Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo poder compartir esta mañana con ustedes y venir a su palabra. Así que quiero invitarles a que podamos ir a Romanos capítulo 12. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Y antes de poder leer la escritura, quiero recordarte un texto. En Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? El versículo 10 de Jeremías 17 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y la razón por la que quise recordar este texto, no solamente para ti, sino también para mí, es que cada uno de nosotros aquí tiene un corazón. Y hemos venido al Señor quizás con dudas en nuestros corazones y necesitamos que el Señor escudriñe nuestros corazones y lo hace a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Así que nuestros corazones sean descubiertos a la luz de su carácter para la gloria de su nombre. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios y estaremos esta mañana en Romanos 12, versículo 13. Y antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarte a orar conmigo, Señor. Este texto, Señor, que hemos leído rápidamente, Señor, en Jeremías 17, donde nos dice, Señor, que engañoso es el corazón. Y Dios, cada uno de nosotros aquí esta mañana posee un corazón, Señor, con esa capacidad de engañarnos, enredarnos, Señor. Confundirnos, Señor. Incluso nosotros, Dios, no somos capaces de discernir el engaño de nuestro propio corazón, a no ser, Señor, que por medio de tu palabra, el Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos ver, Señor, las áreas de nuestra vida en las que estamos caminando y corriendo sin dirección, o estamos caminando o corriendo en orgullo o autocompasión, Señor. Realmente, Dios, no hay otra manera en la que nuestro corazón quede al descubierto que no sea por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, sacando a la luz lo que hay en ellos. Así que, Dios, venimos en humildad a ti, rogándote, Padre, ponga al descubierto para la gloria de su nombre la actitud encubierta en nuestro corazón. Y podamos, Dios, darle gloria y honra a usted por medio de esta revelación de su carácter a nuestras vidas y la condición en la que nos encontramos hoy. Lo necesitamos, Señor. Hoy podríamos estar sentados, incluso aquí enfrente, escuchando mentiras en nuestros corazones y viviendo según esas mentiras. Y necesitamos, Dios, urgente, que tu palabra dé claridad, Señor, a todas las áreas de nuestra vida para vivir para la gloria de tu nombre. Señor, lo rogamos, lo pedimos a ti, que tú, Señor, hagas tu voluntad en nuestra vida para la gloria de tu precioso nombre. Así que Dios bendice este tiempo en tu palabra. Amén y amén. Romanos 12, versículo 13. Esta mañana estaremos meditando en este texto. Si nos visita por primera vez, tenemos la costumbre de poder meditar en la palabra de Dios verso a verso. Y hemos estudiado el libro de Romanos durante ya bastante tiempo. Nos encontramos en el capítulo 12 y esta es una sección práctica de la teología. Y en este texto hemos encontrado un sinnúmero de imperativos para nosotros como creyentes. Podemos ver primero la base de esta obediencia, lo vemos en los versos 1 y 2, de que es por medio de las misericordias de Dios. Esto es lo que está bañando esta multitud de imperativos que encontramos en todo este capítulo y los siguientes capítulos, es que debido al conocimiento que tenemos de Dios, de quién es Él, de sus bondades, de sus misericordias impactando nuestras vidas, es lo que nosotros podemos actuar acorde al carácter de Dios y ser de bendición para otros. Pero empieza con nosotros sometiéndonos al señorío de Dios, de Jesucristo, entregándonos, como dice el capítulo 12, 1 y 2, como sacrificios vivos, agradables a Dios. En los versos 3 en adelante empezamos a ver algunas anotaciones del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que es muy importante para nosotros, es de servirnos mutuamente, ¿no? Cada iglesia ha sido dotada por medio del Espíritu Santo con dones espirituales para ponerlos al servicio del crecimiento de la propia iglesia. Entonces, hemos visto esto durante estas semanas, que Dios nos está empujando, nos está llamando por medio de su palabra a servirle a Él. Mirábamos las semanas anteriores de que nuestro amor uno a otro debe ser sin máscara, sin disfraz, sin hipocresía. Mirábamos la forma de cómo amarnos unos a otros. Amar requiere discernir, amar requiere poder racionalizar entre lo bueno, lo malo, entre lo que es pecado y lo que Dios ama. Entonces, mirábamos eso, mirábamos también la semana pasada de que deberíamos mostrar también el amor a través de la diligencia, no siendo perezosos, sino siendo diligentes, siendo apasionados por las cosas de Dios. Y que mirábamos en este texto, en Romanos 12:11, de que la razón por la que podemos ser diligentes y apasionados tiene un fin, y es servir al Señor, incluso en medio de las dificultades como el sufrimiento. Incluso en medio del sufrimiento, Dios espera que los creyentes podamos ser útiles para la gloria y la honra del Señor. Ahora en el verso 13, vamos a leerlo, la palabra de Dios, y dice así, Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En estos versos que vamos a estudiar esta mañana, Pablo nos enseña cómo nuestro cristianismo, cómo nuestra teología se ve práctica en lo que hacemos, no solamente con nuestras acciones, sino también con nuestros recursos. Nuestra teología se relaciona con otros. Ninguno de nosotros hace teología fuera de un contexto, y este contexto muchas veces son contextos de relaciones. Hacemos teología a diario, pensamos y meditamos teológicamente según lo que está en nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios nos dice, de la abundancia del corazón habrá la boca. Entonces, cada día estamos meditando en la palabra de Dios, o estamos meditando en el carácter de Dios, y nos estamos relacionando con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, nuestra teología, lo queramos o no, es una teología de relación. Nos relacionamos con otros creyentes, y el apóstol Pablo, en los versos que siguen, nos va a enseñar a cómo relacionarnos con no creyentes. La teología en sí es una meditación personal, pero nunca se queda en lo personal. Lleva un impacto profundo hacia los que están a nuestro alrededor. Tiene un carácter introspectivo, meditamos en la palabra de Dios, crecemos y aprendemos en el carácter de Dios, pero nunca se queda con nosotros. Si realmente la palabra de Dios está haciendo un impacto profundo en nuestras vidas, se verá ese impacto en nuestras vidas, en la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. Y notarás esto en las Escrituras, porque la palabra de Dios nos dice, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ministrense, exhórtense, aliéntense los unos a los otros. No es simplemente teología para nosotros, es teología que afecta el corazón, pero también afecta a aquellos que están a nuestro alrededor. La teología aplicada tiene un impacto no solo en nosotros, sino también en aquellos que nos rodean. Y una de las cosas que el apóstol Pablo va a hacer aquí es que no solo afecta de manera emocional, sino también tus recursos se ven involucrados en este ejercicio teológico, y cómo este ejercicio teológico no solo te afecta a ti, sino te conmueve, te empuja a poder hacer de manera práctica hacia otros. Una de las áreas en donde verás el ejercicio de la teología es en el trato a los demás, las relaciones con los demás. Piensa en esto por un momento. Cada uno de nosotros tiene quizás innumerables ramificaciones relacionales que tenemos a diario. Si vives en una casa y estás casado, tienes un cónyuge, posiblemente tienes hijos. Ahí hay un círculo relacional que se ve impactado por lo que entiendes y conoces del carácter del Señor. Sales al trabajo, sales en un vecindario, te relacionas con tus vecinos, vas a un trabajo y te relacionas con tus compañeros de trabajo. Si vas en tu vehículo, te relacionas en el tráfico con otros conductores, o vas en un servicio colectivo, te relacionas con las personas que van ahí. Tendemos a ignorar, ¿no? Porque solemos ver el cristianismo como algo personal, solo para mí, solo para mi beneficio, solo esto es lo que yo hago los domingos, en lugar de ver el cristianismo como el impacto que está sucediendo no solo en mi corazón, pero en las demás personas, cómo están viendo las demás personas mi cristianismo actualmente. Entonces, la teología bien aplicada tendrá un impacto no solo en tu propia vida, sino también en aquellos que te rodean. El apóstol Pablo, recuerda esto, le está hablando a una iglesia, y vamos a hacer esta presuposición básica que el apóstol Pablo entiende que esta iglesia conoce profundamente el carácter del Señor, o que está creciendo en el conocimiento del Señor. Les ha dado doctrina, les ha dado teología pura y fuerte en los primeros 11 capítulos. Entonces, él está hablando con personas que han nacido de nuevo, que han entendido el Evangelio, que han renunciado a su manera egoísta de vivir. El apóstol Pablo está presuponiendo de que los creyentes en Roma confíen en el Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser, y que estos imperativos, por lo tanto, no deben ser vistos como simplemente enunciados morales que una persona puede emular. Lo que quiero decirte es que el apóstol Pablo, aunque no lo menciona en estos textos, está íntimamente ligado al carácter de Dios en la vida de la persona. Es Dios obrando en nosotros para que nosotros podamos obedecer estos imperativos mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto nos aleja completamente de hacer cosas simplemente porque están dichas para hacer, sino hacerlas porque es lo que Dios está produciendo como un fruto de su poder en nuestra vida. Dicho de otra manera, ninguno de nosotros puede ser ni generoso ni hospitalario de la forma en como Dios quiere que seamos, si no es por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo no está predicando moralismo, tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. Nos está diciendo cómo deberíamos comportarnos en la sociedad como cristianos unos a otros, pero nos está diciendo constantemente que es debido a la misericordia de Dios en nuestras vidas que nosotros podemos comportarnos de esta manera para la gloria de Dios. Amén. No podemos relacionarnos como Dios quiere si no es por medio del Evangelio obrando en nuestras vidas. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque podríamos decir, ok, el imperativo, el mandato, la ordenanza del apóstol Pablo es ser generoso y ser hospitalario. Y decir, bueno, es suficiente, es un texto muy sencillo, es muy fácil de aplicar, entonces regresemos a nuestras casas y empecemos a hacer lo que nos ha dicho el apóstol Pablo. Pero quiero decirte que aún saliendo con ese entendimiento, carecerías de la convicción necesaria para hacerlo, que es por medio del poder del Espíritu Santo obrando nuestras vidas para ser generosos y para ser hospitalarios. Cada uno de nosotros podría decir sin equivocación de que relacionarnos unos con otros muchas veces es un poco complejo, un poco difícil. Tratar unos a otros se vuelve muchas veces doloroso y difícil. Relacionarnos con personas que son distintas a nosotros muchas veces es un reto. Pero note que el apóstol Pablo no está haciendo un tipo de diferenciación o un tipo de nota al pie de la página diciéndote si esta persona es fácil de amar o si esta persona es fácil de dar, tú puedes hacerlo. Está haciendo una declaración sumamente general para nosotros, pero también nos está invitando a que se vuelva práctico en nuestro diario vivir. Ahora, como son dos acciones, generosidad y hospitalidad, tendemos a pensar en acción, pero no en el corazón de la acción, ¿sí? Y lo que quiero ver en este texto, en esta mañana, es ver el corazón de la acción en lugar de simplemente la acción de hacer. Es decir, que Dios debe obrar en nuestros corazones de una manera sobrenatural y poderosa para que nosotros podamos ser generosos y también hospitalarios. La semana pasada mencionábamos, creo yo, también una actitud, una actividad natural en el cristiano de que es un orador constante. Y si somos honestos, y voy a hacerlo contigo, es una declaración bastante dolorosa para nosotros, porque concluíamos de que no somos así como la Escritura nos enseña a ser, oradores constantes. De hecho, tuvimos que haber meditado en que somos más rápidos a dejar de orar por las cosas en nuestra vida, sobre todo cuando todo está en aparente calma. Fue una palabra bastante dolorosa para nosotros, porque no estamos siendo oradores fieles ni constantes. Dios nos mostró, o al menos creo yo a la mayoría, nos mostró nuestra falta de diligencia en los asuntos del corazón y cómo esto debe apuntar a servir al Señor. Nos enseñó nuestra falta de pasión. Nos apasionan cosas, pero no nos apasionan las cosas del Señor. Y por eso quizás nos vemos luchando día a día con la oración. Y esta mañana pienso también el Señor nos va a enseñar que no hemos sido tan generosos como creemos que somos y no somos tan hospitalarios como creemos que lo somos. De hecho, Dios nos va a enseñar, y espero eso en mi corazón, la manera correcta de usar nuestros recursos para la gloria de su nombre. Y ha mencionado dos cosas muy simples como generosidad y hospitalidad. En un principio, cuando empecé a estudiar este texto, pensé que él estaba haciendo una redundancia acerca de la generosidad, porque veremos la hospitalidad como un tipo de generosidad, pero entenderemos en qué dirección está corriendo la palabra hospitalidad. Entonces, son dos declaraciones o conceptos generales que debemos aplicar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Porque déjame decirte, solemos pensar la generosidad en relación a los recursos que poseemos, ¿no? Si tú das, piensas en recursos o quizás dinero, pero somos también seres integrales que podemos dar, ofrecer tiempo, consejos y ánimo. Y nunca vemos nuestra vida en sí como un acto de generosidad para la gloria de Dios. Son recursos que Dios nos ha dado, el conocimiento que Dios nos ha dado, la experiencia que Dios nos ha dado, las propias heridas que Dios ha permitido que nosotros tengamos para adquirir experiencia en la vida cristiana. Notarás esto con más facilidad cuando leas más adelante, en las próximas semanas, que el apóstol Pablo nos invita a llorar con los que lloran y nos invita a reír con los que ríen. Entonces, sería completamente difícil que un hombre pudiera llorar por algo que no está experimentando, pero el apóstol Pablo dice, sé capaz de ponerte en la posición o en la situación a que se encuentra esta persona, y probablemente Dios te ha permitido tener una situación sumamente exacta o muy similar a la que está enfrentando otra persona para que tú puedas sentir la carga que está llevando otra persona en ese momento. Entonces, la generosidad tiene que ver también no solamente con los recursos que poseemos, sino con la disposición del corazón de querer ver a otros de una manera que glorifican a Dios con sus vidas. El apóstol Pablo nos está diciendo, y quiero que notes esto, hay un destinatario para la generosidad. Versículo 13, los santos del Señor. Dios, a través de su palabra, nos está llamando a ser generosos con los cristianos necesitados entre nosotros. ¿Notas eso? El apóstol Pablo está diciendo, contribuyan a las necesidades de los santos. Hay un destinatario para esa generosidad. No termina ahí, pero debería iniciar ahí, ¿no? Nuestra generosidad no se debería ver simplemente limitada al contexto de la iglesia local, amén, pero debería iniciar ahí. Deberíamos estar conscientes como creyentes de las necesidades de unos a otros. Y sabes, me encanta este texto porque no simplemente es algo de observación. Veo la dificultad quizás económica en la vida de un hermano amado y quizás me veo obligado por la necesidad, la culpa en nuestros propios corazones a querer aportar, ayudar a este hermano por su necesidad. Pero no estamos pensando en que el apóstol Pablo nos está diciendo de que debemos involucrarnos en la vida de las personas a quienes ayudamos. Por eso, este término generosidad tiene que ver con nuestra interacción de unos a otros de una manera más profunda, más real, más vívida, más práctica, más de día a día. No simplemente porque reconozco la necesidad, sino porque sé la necesidad, conozco la necesidad en primera persona. ¿Y qué significa eso, pastor, de que conozco la necesidad en primera persona? Significa que he tenido la oportunidad, el privilegio de poder compartir con esta persona y esta persona me ha comentado su crisis, su necesidad y por el medio del poder del Espíritu Santo me veo movido en fe a poder apoyar a esta persona. No solamente es un conocimiento vago de la necesidad, pero es un entendimiento real de la necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que deberíamos tener comunicación estrecha entre unos a otros para saber que mi hermano está pasando por una necesidad y que yo puedo tener quizás los recursos para poder apoyarlo en su necesidad. Y aún si no tuviera esos recursos, que sería muy, muy difícil, honestamente, que no tuvieras un tipo de recurso para poder ayudar a alguien en necesidad, Dios nos empuja a que por lo menos deberíamos hacer ¿qué? Orar constantemente por la necesidad de aquellos. Entonces, esto no es simplemente como un anuncio en la iglesia en que alguien tiene necesidad y si alguien tiene cómo suplirla, que lo haga. No es el sentido del texto. El sentido del texto es que deberíamos involucrarnos tanto en la vida de unos a otros que reconocemos lo que está ocurriendo en la vida de mi hermano que tiene una necesidad que no simplemente es por cumplir o llenar un vacío, sino porque hay una relación estrecha con mi hermano y yo puedo extender mi mano en el amor de Cristo, mostrar a Cristo a través de mi vida y suplir una necesidad por medio del conocimiento de esa necesidad. ¿Sabe por qué nos cuesta ser generosos realmente como Dios quiere que seamos generosos? La verdad es que en lugar de luchar por ser generosos, nosotros luchamos siendo egoístas. Hay un egoísmo como cristianos. Y una de las razones por las que luchamos con egoísmo es que estamos pensando siempre en nosotros mismos. Y una de las razones por las que luchamos con egoísmo por nosotros mismos es que nos amamos mucho a nosotros mismos, y la razón es falta de confianza en el Señor. Déjame te explico esto porque pienso que la razón por la que nos amamos mucho inicia con falta de conocimiento de quién es el Señor. Porque podrías pensar, si yo no hago esto para mí, ¿quién lo va a hacer? Si yo no guardo esto para mí, ¿quién lo va a hacer? Si yo no me doy estos gustos para mí, ¿quién lo va a hacer? Y ese ¿quién lo va a hacer? Es simplemente una declaración del corazón cuando no estamos confiando en que Dios es quien provee. Aparte de ser una declaración que no descansa y confía en el carácter de Dios, es una declaración que ofende a Dios porque Dios es el que nos da todas las cosas. Entonces, cada vez que nosotros estamos luchando con nuestro egoísmo o avaricia, nosotros estamos reconociendo de manera parcial nuestra independencia de Dios. No quiero confiar en Dios, no quiero depender en Dios, no quiero descansar en Dios. Yo quiero guardar para mí. Ahora no quiero decir con esto que es malo tener, ¿no? No es malo tener. El problema es cuando lo que tenemos se convierte en el centro de nuestra vida. Se convierte en el centro de nuestra identidad. Y se convierte en el centro de todo lo que somos. En lugar de que Dios sea el centro de nuestra vida y que todo lo que tenemos debe ser usado para su gloria y su reino. El apóstol Pablo nos está exhortando como iglesia a ser generosos basados en el carácter de Dios. Recuerda lo que dice Romanos 12:1. Por las abundantes misericordias de Dios os ruego, hermanos, se presenten como sacrificio vivo ante Dios. Esa es la razón por la que nosotros podemos ser generosos unos con otros. Es por las misericordias de Dios. La misericordia y la gracia de Dios son la motivación para entregar todo a Cristo. Y esa es la razón por la que podemos ser generosos y hospitalarios. No es algo cultural, honestamente. Aunque hay culturas que son altamente generosas y hospitalarias. Creo yo que solíamos ser una cultura generosa y hospitalaria, pero ya no tanto. Pero aquí yo no estoy hablando de valores culturales que son buenos, como generosidad y hospitalidad. Aquí estoy hablando del ejercicio teológico entre la misericordia de Dios impactando mi vida y esta impactando las cosas que yo hago como generosidad y hospitalidad. El apóstol Pablo nos está exhortando a ser generosos basados en el experimentado de él, la experiencia de la gracia, la experiencia de la bondad, la experiencia de su misericordia. Por eso otra vez regresamos a Romanos 12:1, basado en lo que Dios ha hecho, basado en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos expresar misericordia y bondad a otros. Quiero que me acompañes a 2 Corintios 8:9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo está hablando acerca de la bondad y misericordia de la iglesia en Macedonia. Versículo 9 de 2 Corintios 8, porque conocen, ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa experiencia de la gracia del Señor. Ese deleite en la gracia y misericordia del Señor. Porque conocen, ¿no?, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Él está hablando acerca de ese intercambio y no está hablando de bienes materiales, sino, como Efesios dice, que nosotros somos en Cristo Jesús sumamente bendecidos con toda clase de misericordia, con toda clase de bondad de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9, debido a que Dios, siendo rico en bondad y misericordia, nos amó cuando nosotros éramos pobres, para que por medio de su pobreza, ese rebajo de su condición, como enseña también Filipenses capítulo 2, ustedes pudieran llegar a ser ricos. Y no está hablando meramente de bienes materiales, pero el ejercicio del entendimiento de la gracia de Dios me obliga, me lleva, me impele, como también sugiere el apóstol Pablo, a que yo pueda ser misericordioso y bondadoso con los demás, porque yo he recibido misericordia de Dios en la cruz del Calvario. Por eso dice, debido a la bondad y la misericordia de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué solemos pensar que la generosidad tiene que ver con la abundancia de recursos? Y apartamos el corazón de la generosidad cuando tiene que ver con el impacto profundo de la gracia de Dios en la vida de nosotros como individuos, y que debido a esa gracia inmensa en nosotros, nosotros podemos extender misericordias a otros. ¿Cuál es el llamado o en qué está basado el llamamiento a ser generosos? En la gracia de Cristo. Entonces, lo que quiero que veas aquí, que la dificultad para la iglesia bíblica Petra de ser generosa no tiene que ver con recursos, tiene que ver con entendimiento del carácter de Dios. Inicia reconociendo de que quizás no estamos entendiendo lo bendecidos que somos por medio de la abundante misericordia que Dios ha tenido con nosotros al salvarnos en la cruz del Calvario. Es por medio de la gracia del Señor, y por eso el apóstol Pablo nos recuerda, es por su multitud de gracia y bendición a nuestra vida. Como Juan lo llama, es gracia sobre nuestra vida. La falta de entendimiento de esa gracia es lo que está impidiendo quizás en nuestros corazones de ver lo bendecidos que somos con lo que tenemos. Y que con lo que tenemos podemos ser sumamente generosos con otros. Tenemos esa dificultad, ¿no?, en el corazón, de que siempre vemos la grama del vecino más verde que la nuestra. Y eso es simplemente la avaricia, que yo quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más. De hecho, esa es la forma real, literal, de hablar sobre codicia, el deseo y el anhelo de querer tener más, porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Dios se dio a sí mismo en la cruz del Calvario cuando nosotros éramos, ¿qué? Enemigos del Señor. ¿Y cómo estábamos espiritualmente? Muertos. Esa reflexión en nuestra vida es lo que impulsa, mueve, motiva la generosidad en el creyente. La misericordia de Dios en la cruz es lo que debe mover la misericordia del creyente en su vida. La razón por la que tendemos a guardar y almacenar para tener es porque no hemos entendido lo bendecido que somos en Cristo Jesús, y porque de cierta manera pensamos que estas cosas son la solución para nuestra vida. En lugar de pensar de que simplemente son instrumentos que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Déjame darte una conclusión simple en este punto. Nuestra generosidad es un reflejo del entendimiento de la generosidad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente te lo digo, la generosidad de una iglesia, la generosidad del cristiano es un reflejo sí o sí del entendimiento de la generosidad de Dios con nosotros, en nosotros, por nosotros, para nosotros, en Cristo Jesús. Esta generosidad basada en el carácter de Dios es una generosidad que honra y glorifica a Dios. Por tanto, iglesia, las misericordias de Dios nos invitan como creyentes a ser generosos. Son las misericordias de Dios lo que invitan al creyente a ser generoso. No son las necesidades de las personas con necesidad. No es la crisis lo que debe moverte a ser generoso. No es en sí la necesidad, y no quiero deshumanizar esta frase, pero lo que quiero es que entiendas que no es en sí la necesidad lo que debe moverte a ser generoso, sino la misericordia de Dios con tu propia vida, lo que Dios ha hecho contigo. Dios bendice a los cristianos con ese fin de que ellos puedan bendecir a otros por medio de esos recursos que Dios les ha permitido tener. Dime qué tienes hoy que no ha sido dado por Dios. Y eso incluye tus habilidades, donde quiera que las ocupes, ya sea como oficio, hobby o cualquier otra área de tu vida en la que tú ejerces tus habilidades, tus capacidades, tus recursos. Dios bendice a los cristianos con el fin de que estos no se aferren a las cosas de este mundo, sino que por medio de estas cosas Dios sea glorificado y puedan ayudar a otros a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los recursos tienen un fin. Son solamente herramientas que Dios nos da como prueba de nuestro corazón, pero también como prueba de nuestra lealtad a Él. ¿Tú amas más las cosas de este mundo o amas más las cosas de Dios? Y por eso vemos una tendencia masiva en las iglesias de ir en pos de las cosas. Queremos a Dios porque queremos prosperidad. Queremos a Dios porque queremos recursos. Queremos a Dios porque queremos vivir más cómodamente. Lo que el Evangelio nos está enseñando es que en Cristo ya tienes todo lo que necesitas para vivir de una manera que glorifique y exalta a Dios. Y que por medio de su gracia Dios te permite tener recursos para que tú puedas darle a través de esos recursos más gloria a Dios. Pero hemos caído en la trampa del consumismo, del materialismo, de querer tener. Simplemente por nuestro ego y simplemente para nuestro deleite. Y no estoy diciendo que tus recursos no puedan ser usados para deleitarnos. Pero el problema de nuestro deleite es que centralizamos nuestro gozo en esas cosas y no ponemos a Cristo en el centro, que a través de esos recursos Dios pueda ser glorificado y exaltado. Hay una gran diferencia en la forma en cómo vivimos nuestro cristianismo por medio de los recursos, porque ponemos en el centro de nuestra vida los recursos. Trabajamos quizás de 8 a 5, quizás 5 días a la semana, incluso hasta el día sábado, y si es posible llegamos a trabajar hasta los domingos con el fin de ¿qué? De los recursos. En lugar de simplemente poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Que sea Dios usando los recursos que nos permite tener para la gloria de su nombre. Mira lo que dice Mateo 6, 19, 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino que acumulen, ¿dónde? Tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. La pregunta que debe estar presente ahorita es, ¿cómo hacemos eso, pastor? ¿Cómo podemos acumular tesoros en los cielos? Y vamos a ver la respuesta mientras avanzamos. La palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos 12, 13, para construir es en realidad una palabra que se traduce como perseguir. De hecho, la usa nuevamente en el verso siguiente, cuando sean perseguidos, ¿no?, por otros. Entonces, deberíamos perseguir. La palabra que usa el apóstol Pablo para contribuir es la palabra que generalmente, o la asocia con la palabra que generalmente usamos para definir comunión. O quizás ha escuchado esta frase, koinonía. Entonces, cuando él dice contribuir, no está hablando simplemente de dar. Está hablando acerca de que el creyente que puede dar tiene una relación estrecha con aquel que da. Está en comunión, está en compañerismo, está en participación activa con aquellos que tienen necesidad. Está hablando de un intercambio que involucra relación, no solo recursos. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? De que el hecho de ser generosos, que nos llama a ser generosos, nos está también empujando a poder participar en comunión unos con otros. El dar generosamente implica sí o sí comunión y afecto fraternal. No es solamente suplir necesidades, tiene un sentido de unión real. Entiendo, comprendo la situación, no solo conozco la situación, sino que estoy enterado, tengo una relación con esta persona que está pasando esta necesidad, por lo tanto, en mi unión, en mi comunión, quiero participar de su necesidad. Dar generosamente, entonces, implica tener comunión. Tener afecto fraternal por esa persona que está en necesidad. No solo quiero ayudar porque tengo los recursos, quiero ayudar porque amo a esa persona. Eso es lo que está implicando la palabra generosidad aquí. En Tesalonicenses tenemos una expresión similar a lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en Romanos 12, 13. Versículo, capítulo 2, versículo 8 de 1 Tesalonicenses dice, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, que eso es una muestra de gran generosidad de parte de los cristianos. Pero noten lo que el apóstol Pablo, incluso con el tesoro tan grande que tenemos como el Evangelio para compartir, él dice, sino también nuestras propias vidas. Y eso es lo que implica realmente la generosidad. No solamente das un recurso para salir del paso, para quitarte quizás culpabilidad o quizás para demostrar un tipo de orgullo en tu corazón. Lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia tenga es comunión real y auténtica a tal grado que las cargas de mi hermano son mis cargas también. Y me involucro en la necesidad porque amo a la persona y no solamente porque tengo los recursos, sino porque yo quiero entregar también mi vida a esta causa para la gloria y la honra de Dios. Es decir, el generoso no es generoso por lástima. Eso no es generosidad. La generosidad no es simplemente compasión emocional o disposición fría. La generosidad conlleva a involucrarme, es una conexión entre cristianos. Y ahora piensen esto, no solamente en la gracia de Dios en nuestra vida para poder ser generosos, pero el hecho de que cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido comprados con precio de sangre. El vínculo que tengo con los creyentes en mi iglesia local es mucho más fuerte y mayor que el vínculo que tengo con mis hermanos de sangre. ¿Entiendes eso? Eso causa un shock cultural porque generalmente somos más conectados con nuestras familias extendidas. En lugar de tener una conexión real y práctica en nuestra iglesia local, amándonos unos a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que no me veo condicionado a dar generosamente, porque la persona que tiene la necesidad la conozco y reconozco que es un creyente que ama al Señor, pero tiene una necesidad y Dios puede, por medio de los recursos que Dios me ha dado a mí, usarlos para la gloria de su nombre por medio de esa necesidad. No es simplemente compasión emocional, no es simplemente una disposición fría de dar. Eso no me sirve, no me estorba, no lo necesito, se lo voy a entregar a alguien que sí lo necesita. Esa no es generosidad realmente. Es decir, no voy a ayudarte para que estés bien. Escucha muy bien lo que voy a decir. No voy a ayudarte para que estés bien. Más bien, me voy a involucrar en tu vida de forma activa y participar en tus necesidades porque también son mías. Eso es generosidad. Ahora puedes ver por qué luchamos tanto en finanzas. Porque no somos generosos. El texto en Romanos 12:13 sugiere compañerismo, compartir las cargas de unos a otros. Es decir, no es simplemente lástima por la necesidad. Lo amo y amo a estas personas en mi iglesia, que me involucro en su necesidad. Eso es una comunicación de dos vías, porque tú deberías también, con la necesidad, poder hablar de la necesidad sin temor. No solamente deberías esperar que alguien se involucre, pero deberías involucrarte, porque eres parte de esa comunidad de creyentes que se aman y viven para la gloria del Señor. Entonces, para ser generosos y para obtener los beneficios de la generosidad cristiana, deberíamos ser intencionales unos con otros. Debemos ser intencionales, dice el apóstol Pablo, con aquellos que lo necesitan. Pero déjame sugerirte algo. Deberíamos ser simplemente intencionales. Es ahí donde te das cuenta de la necesidad de los que tienen necesidad. Porque estás involucrándote en lo que está ocurriendo. Una característica notable del cristianismo es que comparten. Y no solo con los necesitados, sino con todos. Son generosos. Es una actividad de día a día, ¿no? No es un evento en el que hay alguien con necesidad y das. Eso es evento. Eso es algo programático, que los cristianos piensan que eso es generosidad. No, la generosidad es algo de vivir continuamente en ese estado en el que yo estoy completamente agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida, que me empuja a mí a ser misericordioso y bondadoso con las necesidades de los demás. Hechos 13:16. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es constancia. El apóstol Pablo quiere que la iglesia sea generosa, que principalmente se relacione entre sí y que pueda ser generosa con las necesidades de los santos. Yo no estoy a favor muchas veces de las entidades paraeclesiásticas, porque no es la forma en cómo Dios ha diseñado los ministerios o la iglesia. Hay iglesias, o perdón, ministerios paraeclesiásticos que se levantan con el fin de ayudar. Pero este texto nos invita a ser generosos en el cuerpo local y que el cuerpo local, por ende, pueda ser generosos con los demás. Quizás la razón por la que existen ministerios paraeclesiásticos que se levantan a la par de las iglesias con el fin de ser gestores sociales es debido a que la iglesia no ha sido generosa como debe serlo. Y por eso se han levantado. ¿Dios lo ha usado? Sí. Por la negligencia de la propia iglesia de no ser generoso. Porque Dios, a quien el apóstol Pablo pedía por ayuda a otras iglesias, a iglesias que fueran generosas con otras iglesias. Y el problema de que no podemos ser generosos con otras iglesias, con otros santos del Señor, es porque no estamos siendo generosos en nuestra propia iglesia local. Hay muchos motivos para tratar de ser generosos. Principalmente, creo yo, podríamos destacar el alto nivel de orgullo en nosotros. Queremos ser generosos porque queremos que miren que tenemos. Ese es un mal motivo para ser generoso. Quizás queremos ser generosos por la jactancia de poder hacerlo. Quizás podríamos ser movidos por la culpa de lo que tenemos, y como lo disfrutamos solo para nosotros, nos vemos movidos a ser generosos, pero es por culpa y no por gratitud y gracia. Podríamos ser generosos por la codicia. Y usted dice, un momento, pastor, ¿cómo podríamos ser generosos por codicia si estamos dando? Es simple, porque el precepto que seguimos desde la codicia es querer tener más. Y es decir, yo le voy a dar al Señor, le voy a dar a mi prójimo para que Dios me regrese a mí al 100 por 1. Eso es codicia. Tratamos de ser generosos a nuestra manera. Pero Dios dice que la mejor manera de ser generoso es que tú puedas relacionarte unos con otros por medio del Evangelio, pensando en las necesidades de los otros para la gloria de Dios y de su nombre. El motivo correcto para ser generoso debe estar basado ¿en quién? En el carácter de Dios. ¿Dios ha sido generoso contigo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Sumamente generoso. Inmensamente generoso. La razón o la problemática que tenemos de no ser generosos es que no hemos visto la generosidad de Dios en la cruz del Calvario. No hemos entendido de que éramos miserables en nuestra condición, muertos, enemigos de Dios, y Dios mostró gracia y misericordia a través de Cristo. La razón por la que luchamos con generosidad es porque no estamos entendiendo el carácter generoso de Dios. Te pregunto, ¿tu generosidad como cristiano con otros refleja el carácter generoso de Dios? No solamente con otros, pregúntate, ¿mi generosidad, mi dar a la iglesia refleja el carácter generoso de Dios o refleja la situación política? ¿Mi dar refleja la situación social extrema que vive nuestro país? La migración extrema de nuestro país. ¿Tu dar generoso refleja el carácter generoso de Dios o simplemente está reflejando mi falta de confianza en el carácter de Dios? Segunda de Corintios 9:7, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, le dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es decir, deberíamos proponernos ser generosos. Debería ser una propuesta de vida en nuestro diario vivir. Es una actitud del corazón constante y persistente. Cada uno propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Te pregunto, ¿tu generosidad con otros es porque te ofende la necesidad de otro? ¿Por tu propio despilfarro de los recursos? ¿Tu generosidad por otro es simplemente porque se volvió una carga para ti? ¿Y estás motivado por mala gana? En cierto sentido, te ves obligado a ser generoso. Esa no es la manera en que Dios quiere que nosotros seamos generosos. Pero eso te pregunto, ¿tu generosidad con otros, con la iglesia, refleja gozo y alegría, satisfacción en el carácter del Señor, dependencia completa en quién es Él? Quiero hacer un vínculo razonable en este texto, porque solo un texto estamos estudiando esta mañana. Pero déjame decirte algo. La razón quizás por la que no somos constantes en la oración, diría yo, que afecta nuestra constancia en dar. Si somos lentos para orar, seremos lentos para dar. Si somos lentos para meditar en la expectativa que tenemos en el Señor, seremos lentos para despojarnos de aquellas cosas que nos dan una expectativa presente. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Es decir, si no somos constantes en la oración, en la cual nosotros venimos y expresamos nuestra dependencia y confianza en el Señor, seremos menos constantes en dar. Porque entre menos oración, donde aprendo del carácter de Dios, donde confío en la suficiencia de Dios, donde no me aferro a las cosas materiales, si estoy careciendo de la constancia en la oración, eso se verá afectado en la forma en cómo miro los recursos que Dios me ha dado. Mi tendencia será elevar las situaciones políticas y sociales en el mundo, en lugar de poner mi mirada en quien sostiene todas estas cosas providencialmente. Porque incluso el Señor, en medio de las dificultades, nos dice: persiste en medio del sufrimiento. Nuestra tendencia a acumular es también una tendencia a no querer sufrir bien. Pensamos que los graneros llenos van a hacer la diferencia, pero no es verdad. Simplemente están demostrando nuestra falta de confianza en el Señor. Quiero hacer otro vínculo razonable en este texto, y es que si tú no tienes una expectativa futura, por supuesto tu expectativa es presente. Incluso pasada. Porque estás simplemente extrapolando situaciones del pasado a tu presente y tu futuro, y estás anticipándote a las crisis simplemente porque estás viendo hacia atrás lo que ha ocurrido en esta historia de este país, sin ver hacia el futuro y ver la expectativa tan grande que tienen los creyentes en el Señor. Entonces, nuestra tendencia va a ser acaparar, esconder y guardar para prepararnos, entre comillas, para el futuro, en lugar de ver hacia el futuro que nos ayude a enfrentar el pasado y el presente para la gloria de Dios. Hemos puesto nuestra esperanza en lo que tenemos. Hemos puesto nuestra esperanza en nuestros bancos. Hemos puesto nuestra esperanza en los políticos. Hemos puesto nuestra esperanza en tantas cosas, viendo hacia atrás y hacia el presente en lugar de ver hacia el futuro con expectativa en el Señor. Entonces, si nuestra visión es temporal y si nuestra visión es humana, el uso de nuestros recursos serán temporales y humanos. Dar generosamente refleja un entendimiento de que las cosas terrenales dejarán de ser y solo las eternas permanecerán para siempre. Creemos que ser generoso solo tiene que ver con recursos, pero ser generoso es una actitud del corazón que se encuentra agradecido, contento y satisfecho con quien es el Señor. Podrás ser generoso en la medida que entiendes que todo le pertenece al Señor. Podrás ser generoso en la medida que entiendas que todo está al servicio para el Señor. No para nosotros, sino para el Señor. Podrás ser generoso en la medida que entiendas que la generosidad es una muestra de amor fraternal por otros. Podrás entender y ser generoso cuando entiendas realmente que eres un esclavo de Cristo, un mayordomo que se le ha sido dado recursos para la gloria y la exaltación de su reino. Ahora, hermanos, esto nos debe llevar a pensar a todos de nosotros, en las diferentes etapas en las que nos encontramos, en los diferentes recursos que tenemos, deberíamos esforzarnos por dar. Deberíamos esforzarnos por dar. Esa cultura de solo recibir, recibir, recibir es lo que ha dañado muchas veces el cristianismo. Es ese tipo de comunismo eclesiástico que existe en las iglesias, de que solo estamos esperando que nos den. Deberíamos trabajar y esforzarnos por dar. Es cierto, cristianos tendrán necesidades y cristianos deberían ser capaces de resolver esas necesidades por amor, basado en el entendimiento de Cristo, pero los cristianos en sí, en general, deberían esforzarse por dar. Esa idea cultural que tenemos del 10%, el 10% es del Señor y el resto es mío, no es cierto. El 100% de lo que tú tienes le pertenece al Señor, no es tuyo. Y si tú estás en una situación de recibir, yo espero que la iglesia pueda responder en dar generosamente, pero te animo a ti, como el que recibe, de esforzarte por dar para la gloria del Señor. Efesios 4:28, mira lo que dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Debería ser hoy una urgencia en nuestros corazones. ¿Cómo puedo ser más generoso con aquellos que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo ser más generoso con los que tienen necesidad? En los santos de mi iglesia local, ¿cómo puedo ser más generoso con la iglesia? Con el ministerio. Debería trabajar fuerte, apasionado, con diligencia para el Señor en mi trabajo, con el fin de generar recursos para que el nombre del Señor sea proclamado. Yo les hacía la pregunta la semana pasada: ¿cuántas iglesias se hubiesen sembrado este año si oráramos constantemente? ¿Cuántas iglesias podrían ser sostenidas con todos nosotros aquí presentes si no fuéramos egoístas? ¿Cuántas iglesias podrían ser sostenidas por solo Petra Managua? A fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Ninguno de nosotros está, creo, ajeno a la situación política, social, económica de nuestro país, ¿no? Nuestro conocimiento de Dios llega hasta el punto de ver la crisis enfrente de nosotros, pero la falta de conocer el carácter de Dios y quién es Él nos ha impedido avanzar sobre la crisis y ver a Dios actuar a pesar de la crisis. Generalmente es por miedo en nuestros corazones. No queremos depender ni confiar en el Señor. Lucas 12:15 nos advierte a todos de nosotros a tener cuidado y estar atentos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga en abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tú no eres tu carro, tú no eres tu casa, tú no eres tu cuenta de banco. Esa distorsión de identidad que existe. Tú no eres lo que tienes. Si somos conscientes de esto, el único título que debería importarnos a nosotros es ser llamado hijos de Dios. Y por ende, el uso de los recursos que Dios nos ha dado, que le ha dado a cada uno de ustedes recursos, deben ser usados para la gloria de Dios y poder escuchar de Dios: buen trabajo, siervo fiel. En lo poco, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y note que Jesús mismo está diciendo que tus recursos es en lo poco. Lo que nosotros le damos tanto valor a para nuestra vida y nuestra identidad, Jesús dice, es eso en lo poco. Y puedes tener mucho en comparación de otros, pero sigue siendo en lo poco. Cae en la categoría de lo poco para que podamos estar en lo mucho. Y eso es referencia a su reino, su evangelio y su gloria. No deberíamos solo querer tener, deberíamos orar para tener y poder dar y así ser más generosos. Deberíamos tener para poder dar generosamente, no convertir los recursos en un ídolo del corazón. En 1 Timoteo 6, 8, 10 dice, y si tenemos que comer, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ten cuidado. Tus posesiones están probando la condición de tu corazón. Porque si no estás siendo generoso con aquellos a tu alrededor, tú estás siendo avaricioso y estás cayendo en la tentación de almacenar, almacenar, almacenar. Y vas a decir, todo está bien conmigo. Y el Señor va a decir, hoy mismo vengo por tu alma. ¿Qué vas a hacer con tus recursos? Hay una parábola bastante fascinante, me gustaría mencionarla rápidamente, porque nos enseña como creyentes a usar los recursos. Lucas 16, y voy a leer del verso 9 al 13, dice así, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Y esto no está diciendo de que seamos inmorales para obtener ganancias, ¿ok? Él está refiriéndose a injustas en comparación de su reino. Que todo lo que tú tienes en comparación de su reino son cosas injustas. Está hablando de la categoría entre lo eterno, lo divino, lo santo y las cosas meramente mundanas. Ya está diciendo, háganse amigo de ellas. ¿Para qué? Para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. El uso de tus recursos debería, ¿qué? Producir moradas eternas. Es un poco confusa para muchos esta parábola. Porque es un mayordomo infiel. Que dice la parábola que el amo de los recursos se dio cuenta del mal uso de los recursos. Y como el mayordomo se dio cuenta que iba a dar cuentas a su señor, empezó a dar descuentos de las cosas que le debían a su señor. Y dice la parábola que el maestro o el señor elogió a este mayordomo por su sagacidad. Y él dice algo interesante. Los hijos de Dios no son tan sagaces. ¿Qué le está diciendo? Que como hijos de Dios, si Dios nos ha dado recursos, deberíamos ser sagaces para las cosas eternas. Versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, dice el Evangelio, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Ahora, ninguno aquí puede decir que Dios no le ha dado riquezas. Tal vez pienses, pero usted no conoce mi condición. Sí, tú estás viendo hacia adelante, quizás con el que tiene más, pero has visto hacia atrás. Quizás hay más personas que tienen menos de lo que tú tienes. Sin embargo, quizás han hecho más. Porque han usado sus recursos para la gloria y la honra de Dios. Versículo 11, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores. El hecho que Dios nos proporcione recursos es un recordatorio que esos recursos le pertenecen a un señor y mi vida le pertenece a un señor. No debo seguir los recursos. ¿Por qué? Porque soy esclavo del Señor. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, en el contexto de la parábola nos dice que podemos usar las riquezas para servir a Dios. Entonces la pregunta para ti, ¿estás siendo sabio con tus recursos? ¿Estás siendo sabio, diligente, apasionado con tus recursos para servir al Señor? ¿O solo tus recursos te sirven a ti y lo que te sobra es para el Señor? ¿A quién debo dar, pastor? ¿Es simple a los santos en necesidad? Pero déjame darte un par de advertencias y por eso es necesario involucrarnos. Un creyente puede estar en una situación de necesidad real, pero pienso que es útil saber la razón por la que está en esa necesidad real. Puede que esté necesitado porque ha sido indisciplinado con sus gastos. Por favor, presten atención a esto. Porque el imperativo es ser generoso. Y lo que estoy diciendo que el apóstol Pablo es que quiere que la iglesia sea generosa, pero quiere que te involucres en la vida de esta persona. Necesitas saber la necesidad y necesitas saber por qué la necesidad. Puede ser un gasto que gastó en cosas no esenciales de su vida o extravagantes. Y por eso está en la situación en la que está. Está gastando más de lo que recibe. ¿Sí? Puede estar necesitado porque ha sido demasiado perezoso en todas las cosas donde trabaja y termina siendo despedido en cada trabajo que va. Necesitas saber cuál es el fin y la intención. ¿No ayudar a estas personas? No, el apóstol Pablo dice, involúcrate. Eso significa que para poder dar alivio a las necesidades reales, incluso aquellas que son por negligencia, el texto nos está obligando a que el hecho de dar, de ser generoso, implica sí o sí discipulado. Si tienes recursos y sabes usarlos, no es simplemente dar a la gente para que siga alimentando su pecado, sino enseñar a las personas a usar sabiamente lo que Dios nos ha dado. No es simplemente dar. Y esa es una de las razones por las que los pobres siguen siendo pobres, porque simplemente están esperando que les alivien la carga en lugar de enseñarles a usar el dinero. Y como iglesia yo te digo, deberías ser sabio en usar tu dinero con fines de glorificar a Dios, no tu propio reino, tu propia agenda, tu propia gloria. Deberíamos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Deberíamos tener la capacidad de velar por aquellos que están en necesidad, pero también de involucrarnos cuando hay hermanos que no saben manejar el dinero, ayudarles a manejar los recursos para la gloria de Dios. Nos hemos enfocado en simplemente solucionar la crisis y no el cambio del corazón. Hemos tratado de aliviar los síntomas y no hemos tratado de aliviar el problema real. ¿Por qué la gente gasta más de lo que tiene? Porque no hay contentamiento en sus corazones. Entonces no vas a aliviar la necesidad simplemente pagando sus deudas. Puedes pagar sus deudas, pero involúcrate y discipula a esta persona para que pueda usar el dinero sabiamente para la gloria de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No simplemente ignores la necesidad, involúcrate en la necesidad, compromete en la necesidad, acompaña en la necesidad, enseña a las personas a usar su dinero sabiamente para la gloria de nuestro Señor. Entonces el llamado a la generosidad es un llamado a involucrarte de corazón para dar para la gloria de Dios y la honra de Dios y que ellos puedan dar para la gloria y la honra de Dios. Lo segundo que dice el apóstol Pablo, y tomé más tiempo en la primera parte porque lo segundo es simplemente una implicación que podemos extraer de la primera parte. Número dos, las misericordias de Dios nos invitan no solamente a ser generosos, pero también a ser hospitalarios. Ahora, el texto aquí es interesante porque somos generosos con el cuerpo de creyentes más cercano a nosotros. Yo déjame sugerirte esto, la iglesia local, tu grupo pequeño, los hermanos de la fe en la iglesia bíblica Petra. Tú estás en Petra, eso significa que los santos son esos santos de ahí, ¿no? Pero cuando habla acerca de ser hospitalarios, extiende el círculo a aquellos cristianos que son extraños para ti. aquellos cristianos que son extraños para ti. Y ahora sí, el término que está usando el apóstol Pablo aquí es el mismo de perseguir. No es simplemente buscar o ser, es perseguir la hospitalidad. Deberíamos estar dispuestos a abrir nuestras casas. La idea es que debes perseguir o buscar oportunidades para mostrar el amor de Cristo, dando bienvenida a la gente. La implicación en el texto es otros creyentes, pero eso no significa que solamente otros creyentes. Deberíamos ser rápidos para abrir nuestros hogares y usar ese recurso para la predicación del Evangelio. Es dar bienvenida al extraño. Eso es hospitalidad. Dale la bienvenida al extraño. Es probable que el apóstol Pablo esté pensando, ¿no?, que la primera parte de este versículo conlleva a ser generoso con la congregación local, y que la segunda parte de este versículo está pensando en cristianos de otras regiones que necesitan apoyo, o que son cristianos de otras congregaciones que necesitan ayuda. La palabra hospitalidad realmente significa amabilidad y amor por los extraños. Y si lo piensas, en la iglesia primitiva esto era algo muy importante. En el siguiente verso, él va a hablar acerca de la persecución. Él va a decir: amen a quienes los persiguen. Una iglesia perseguida en una región iba a tener la necesidad ¿de qué? De hospitalidad de otra iglesia en otra región. Él dice: estén dispuestos a poder abrir sus hogares para ser hospitalarios y mostrar el amor de Cristo por medio de sus recursos. Solo piensa en esa dificultad. Roma iba a abrir sus puertas a aquellos creyentes que estaban bajo persecución. Quizás iba a ser la oportunidad de mostrar amor en Cristo a un creyente que venía corriendo por su vida, y el único lugar donde iba a recurrir o correr es una iglesia cristiana donde pudiera abrírsele las puertas. Y no debo preguntarte esto, pero ninguno de nosotros, creo, ha sido hospitalarios. Y hemos tenido como iglesia la oportunidad de serlo. Cuando pedimos a ustedes si pueden abrir sus hogares para algún creyente que viene de otra iglesia. Quizás has sido hospitalario al abrir tu casa para tu grupo pequeño. ¿Por qué deberías ser hospitalario y generoso? La hospitalidad es un tipo de generosidad. Tú estás poniendo tus recursos para aliviar la necesidad de un cristiano que necesita donde dormir o donde reposar. Mira lo que dice Mateo 25, 34 al 40. ¿Por qué debería ser hospitalario? Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Qué dice Jesús en esta personificación? Porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron. Está involucrado en estas dos palabras, extranjero y recibir, la hospitalidad. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces, versículo 37, a los justos les responderá diciendo, nota esto, ¿a quiénes les va a responder? A los justos les responderá diciendo, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún al más pequeño, a mí lo hicieron. ¿Por qué debería ser generoso y hospitalario? El texto dice, en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, incluso al más pequeño, ¿qué dice Jesús? A mí lo hicieron. ¿Por qué deberíamos ser hospitalarios? Hebreos 13:2, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es una referencia al Antiguo Testamento, cuando Abraham y Sara recibieron a los ángeles, incluso al Señor mismo. Versículo 5, sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Una de las razones que creo yo, por la que no somos generalmente una iglesia hospitalaria, es por precisamente este versículo. No creemos que Dios cumplirá lo que acaba de decir, porque abrir tu casa implica abrir tu despensa. Implica compartir tus alimentos, implica compartir tu tiempo. Y la razón por lo que no hacemos es que estamos pensando más en nosotros y decir, Señor, si yo invito a esta familia, que son 5 o 6 en su familia, nos vamos a quedar sin comer. O si invito a esta familia, vamos a incurrir en gastos que no tenemos. El problema es que no hemos creído que Dios, lo que dice este texto, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Cristo ha prometido cuidarnos como su iglesia. Cristo nos ha dicho que nunca nos dejará ni nos desamparará. Abrir nuestros hogares es un testimonio de fe, es un acto de fe que creemos que Dios no nos dejará y nunca nos desamparará. Pablo está diciéndonos, cuando ves este tipo de cosas en la iglesia, generosidad y hospitalidad, no puedes dudar de la gracia y la misericordia de Dios está alimentando estas acciones en la vida de la iglesia. Me gustaría, para terminar, sugerirte un ejercicio muy útil para ti. No simplemente revises si has sido generoso o hospitalario. Creo que si hacemos un examen de esto, estamos muy mal. Pero lo que quiero sugerirte hacer es, no te preguntes hasta qué punto necesito ser más generoso y más hospitalario, sino ora al Señor y dile, Señor, cultiva en mí esta cualidad. Produce en mí generosidad auténtica. Señor, permíteme tener recursos para ayudar tu obra, para estar listo para las necesidades de los demás. Pídele al Señor que cultive cualidades de cristianos en ti, de cristiano en ti. Señor, nos ha llamado a ser diligentes con nuestros recursos. Nos ha llamado a ser apasionado con nuestros recursos. Nos ha llamado a ser diligente en tu reino y usar los recursos que nos has dado para el servicio de tu nombre. Señor, tú nos has llamado a ser tus siervos. Pídele al Señor que con lo que te ha dado, tú puedas ser un siervo, un mayordomo fiel para la gloria de su nombre. Pídele al Señor ser intencional en la necesidad de los demás. Involúcrate en la necesidad de los santos. Recibe con amor a los creyentes. Abre tu corazón y tus puertas de tu hogar para la proclamación de su nombre. Te animo a convertir Romanos 12:13 en una oración para tu propia vida. Cultiva en mí generosidad y cultiva en mí hospitalidad, que te dé gloria y honra a ti. Permíteme terminar con el texto en Mateo 6:33. Pero busca primero su reino. Y si Dios te ha dado recursos para eso. Para buscar primeramente su reino. No tu reino. Busca primeramente su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y Dios te ha dado cosas para que tú puedas usarlas, recursos para que tú puedas usarlo, conocimiento para que tú puedas usarlo para su reino, para su justicia. Deja el resultado al Señor. Sea un mayordomo sabio y fiel y usa los recursos para la gloria de su nombre. ¿Oramos? Señor, te agradezco el privilegio tan grande que nos has dado, Señor, de poder meditar en tu palabra, Señor, y un texto que podría parecernos simple es sumamente profundo, Señor, que escudriña nuestro corazón, expone nuestra avaricia, expone nuestra autocompasión, expone nuestro egoísmo, expone, Señor, nuestra falta de confianza, expone nuestra falta de gratitud, expone, Dios, que no estamos meditando en lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Somos muy negligentes, Señor, con los recursos que tú nos has dado. La mayoría quizás de nosotros, Señor, tiene deudas que quizás no puede cubrir con su salario, Señor. Pero sin embargo, Señor, no hemos rendido todas nuestras vidas o nuestros ejercicios financieros a tu señorío. Los recursos, Señor, o la falta de ellos están mostrándonos, Señor, la falta de confianza en ti. Los recursos a nuestro alrededor solo están probando nuestro corazón. Quizás amamos más estas cosas que te amamos a ti. La necesidad alrededor nuestro no implica o no engrandece la crisis. La dificultad o la crisis alrededor nuestro pone en evidencia nuestra falta de generosidad, nuestra falta de hospitalidad, nuestra falta de comunión real unos con otros, nuestra falta de amor real a nuestro prójimo, nuestra falta de amor a nuestra iglesia. No es una evidencia de la crisis económica, es una evidencia de la crisis en nuestro corazón. Así que Dios, yo ruego, Padre, que nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo a ser hombres y mujeres, una iglesia sumamente generosa y hospitalaria para la gloria de tu nombre. Nuestro interés, nuestra sagacidad, nuestro ejercicio de mayordomos fieles debe verse en la expansión de tu reino, no simplemente de nuestros recursos. Nos estás dando, Señor, y nos estás dando para probar nuestros corazones. Señor, ayúdenos a estar contentos, satisfechos contigo. Tú eres el tesoro de gran valor para nuestra vida. Y los recursos solamente son eso, herramientas y recursos que tú nos has dado para la glorificación y la expansión de tu nombre. Que busquemos primeramente tu reino, tu justicia, con las cosas que tú nos has dado, porque todo lo que hoy poseemos es y debe ser para tu gloria. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos y son amados.